Estamos recibiendo con gran gusto a Germán Cardoso esta mañana aquí en vivo en el estudio del Espectador. ¿Qué tal, Germán? Buen día, ¿cómo le va?
Muy buenos días, Daniel. Un gran gusto estar por acá.
Igualmente. En muy buena compañía.
Es así. Una secretaria de privilegio.
Sí, de privilegio.
Es lo que tienen las vacaciones,
exactamente,
¿no? Que uno se me sumó ayer la chica.
La niña, la hija. Muy bien.
Me pidió para venir para Montevideo conmigo, que le gusta siempre estas vueltas, pero por temas del colegio no puede.
Bueno, está aquí en la radio, en el estudio. ¿Estará en la cámara también?
Va, sí, se queda en el despacho, cómo no. Se queda allí, haciendo sus cosas en la computadora.
Bueno, hoy acude el equipo económico a la Comisión de Presupuesto de Diputados para presentar la rendición de cuentas. Hay una percepción de que no hay mucho margen para modificaciones. ¿Hay alguna expectativa en ese sentido, diputado?
Bueno, no. Creo que lo que más expectativa ha generado es lo que se ha venido hablando en las últimas semanas. La presentación de la rendición de cuentas, lo que contiene es un notorio ajuste fiscal, ¿verdad? En todo lo que se ha venido hablando en cuanto al aumento de la recaudación a través de los impuestos que se le va a cobrar a los trabajadores y todas las modificaciones que implicaría el cambio de escenario en la economía que aparentemente ahora advierte el equipo económico. Cambio de escenario que si se hubieran tomado medidas a tiempo, hoy no tendríamos que estar haciendo un ajuste fiscal.
¿Cuáles son aquellas medidas que debieron ser tomadas desde su punto de vista? O sea, que se veía tan claro que había que tomarlas y sin embargo no se adoptó esa decisión.
Y bueno, desde el año 2012 se convocó en más de una oportunidad el equipo económico. El doctor Bordaberry interpeló al ministro de Economía de la época, al doctor Lorenzo, y ya en aquellos tiempos, 2013... se advertía un profundo deterioro de las cuentas públicas, una profundización del aumento del déficit fiscal, que muchas veces uno le habla esto a la gente y la gente, el ciudadano común y corriente, lo percibe como que uno estuviera hablando en chino. Pero el aumento del déficit fiscal, o sea, si uno gasta más de lo que recauda, evidentemente, como sucede en cualquier hogar, en cualquier momento van a haber consecuencias. Se advertía en su momento de la impostergable corrección de la gestión de las empresas públicas. Ya había un despilfarro notorio en la gestión de las empresas públicas 2012, 2013, con déficit acumulado. ANCAP creo que es el fiel reflejo de lo que sucedió. Bueno, y allí no se tomó en cuenta una y otra vez lo que sostenía la oposición. Es más, se dio garantías de que nada iba a ocurrir, de que la economía estaba estable y que incluso cuando Daniel entramos en la campaña electoral en el año 2014, tú lo debes recordar bien porque sos un periodista muy informado, el hoy ministro de Economía, en aquel momento vicepresidente de la República, el contador Astori y jefe del equipo económico en los tres gobiernos del Frente Amplio, manifestó que dio absolutas garantías de tres cosas. Dijo que no iban a haber aumento de impuestos, que él aseguraba a los uruguayos que votaran el Frente Amplio porque la economía estaba sañada y no iban a haber aumento de impuestos. Dijo que junto con el presidente de la UTE iban a haber rebaja de las tarifas públicas. La UTE iba a rebajar entre un 25% y un 30% las tarifas. Fue parte del anuncio. Y dijo que la oposición hacía esas críticas porque no tenía plan en materia económica. Esos fueron los argumentos que manejó Astori en agosto del 2014, a 60 días de la elección. Resulta que este ajuste fiscal, luego de 10 años de bonanza, yo te diría que este ajuste fiscal, después de 10 años de una inédita bonanza en las cuentas del Estado, era absolutamente evitable si se hubiera administrado y gestionado con responsabilidad. Esto es producto de la mala gestión y del despilfarro del Frente Amplio y del Frente del Gobierno.
Bien, diputado, respecto a las tarifas públicas, usted menciona lo de la UTE. Allí se ha mencionado que en precios constantes sí se ha advertido una rebaja. O sea que no se aplicaron aquellas subas que hubieran determinado una tarifa hoy aún mayor.
Bueno, felizmente. Si ese es el anuncio, que no se aplicaron los aumentos que se deberían haber aplicado, felizmente. Porque hoy la población percibe que su poder salarial, ¿verdad?, el poder de compra que tenemos todos los uruguayos, se ha reducido sustancialmente. Y este no es el primer ajuste fiscal que tenemos, porque ya en enero hubo otro ajuste fiscal, si de tarifas públicas tenemos que hablar. Todos recordaremos que en enero, sigilosamente, entre las cañitas voladoras y los cohetes de la Navidad y el Año Nuevo, las tarifas públicas aumentaron en un orden superior al 10%, notoriamente por encima de la inflación. Entonces, yo cuando se dice que las tarifas públicas no aumentaron lo que deberían haber aumentado, ¿Y qué tenemos para hablar de los combustibles? Cuando el petróleo en el mundo bajó en el orden de más del 50% en los últimos tiempos, hoy estabilizó y hasta ha recuperado un poco, pero hasta el año pasado, países de la región como el Perú bajaron al consumidor final el precio de las naftas hasta en el orden de un 40%. En Uruguay nunca bajaron, hasta hubieron pequeños aumentos. ¿Eso por qué? Y eso porque había que trasladarle precios al usuario, al pueblo, lo que estaba haciendo la mala gestión y los despilfarros del gran agujero que dejó una mala gestión como la de la ANCAP.
El vicepresidente Raúl Sendic acusó a lo que él entiende como la derecha de crear un caso Petrobras en el Uruguay. Y afirmó que no lo hay. Hoy decíamos más temprano que el diario El País está informando que durante una alocución el vicepresidente manifestó que no se dejará acorralar por el proyecto de la derecha y que la lista 711 ha sido atacada, pero seguirá firme para seguir respaldando. No vamos a renunciar a representar la renovación que se necesita, la militancia que se necesita, la seriedad y responsabilidad que se necesita. ¿Se siente aludido por estas consideraciones?
Mire, a Sendic lo juzgará la gente. Por suerte en el Uruguay, en democracia, cada 5 años el pueblo es sabio y tiene la posibilidad de pronunciarse y de aprobar gestiones y proyectos y desaprobar otros. Todo el Uruguay se enteró de un montón de decisiones y de un modo de conducir absolutamente irresponsable y desprolijo de lo que fue la ANCAP, conducida por Raúl Sendic, que produjo el déficit más grande de la historia del país de cualquier empresa pública. Estamos hablando de un déficit acumulado en lo que es la gestión a partir del 2005 a hoy, que supera ampliamente el orden de los 1.500 millones de dólares acumulado año a año. Esto es una cifra sideral para el Uruguay. Daniel, la crisis del 2002 costó menos dinero que esto en su momento para salir adelante. Es decir, estamos hablando de realmente de cifras que hace a que la gente tenga que hacerse cargo y hacerse responsable. Acá, más allá de discursos lindos y de decir la derecha, la izquierda, me acorralen y victimizarse, yo creo que hay que hacerse responsable de las cosas. Y Sendic debería hacerse responsable de que él lideró la peor gestión de una empresa pública que registra la historia del Uruguay reciente.
¿En el plano penal se espera alguna novedad a propósito de ese asunto?
Bueno, eso es una acción de la justicia, que es un poder independiente. Allí está actuando el Poder Judicial, se han presentado las...
Pero usted conoce los antecedentes.
Las diferentes pruebas. Yo creo que hay hechos que revisten que el Poder Judicial tuviera que hacer un estudio pormenorizado y con lupa, es mi opinión, pero no me quiero entrometer en lo que debe ser la acción independiente de un poder del Estado. Yo soy muy garantista y creo absolutamente que los fallos de la justicia son para respetarlos, y el Poder Legislativo actuó en el marco de la investigación, le llevó todas las actuaciones y ahora es el Poder Judicial el que va a actuar. Lo que sí es cierto, ya que estamos hablando de un ajuste fiscal, que lo van a pagar todos los trabajadores. Y los asalariados y jubilados de este país.
¿Las actuales autoridades mintieron en campaña electoral, como se afirma en algunos sectores de la oposición?
Y por supuesto que mintieron.
¿O le erraron de cálculo?
Mintieron porque aseguraron que nada de esto iba a pasar. Y ya sabíamos cuál era el déficit fiscal, ya sabíamos que el aumento de la inflación se venía dando de manera significativa año a año. Hoy estamos con una inflación reconocida, si comparamos mayo del año pasado con mayo de este año, del orden del 11% reconocida, ¿verdad? Y esto hace a que el poder de compra basta ir al supermercado. Yo recién conversaba con un vecino antes de ingresar al estudio. Basta con ir al supermercado, comprar 3 cosas y 3 cosas cuestan más de 1.000 pesos. Y uno va y vuelve al otro día y 3 cosas vuelven a costar más de 1.000 pesos y así de manera constante. Y esto hace a que el poder de compra de los uruguayos se vea absolutamente reducido. Y cuando tú me preguntabas sobre ANCAP, la actuación de la justicia, bueno, todo esto es producto de la mala gestión que hablábamos de las empresas públicas. Ponemos el ejemplo de ANCAP porque es el más bochornoso. Hay otros ejemplos, pero si vamos puntualmente a ese, hay negocios absolutamente deficitarios que ANCAP insiste con seguir sosteniendo. Los biocombustibles en el norte del país, la planta calera en 33, que ha traído... son inversiones que se proyectaron a 7, 8 millones, 9 de dólares, hoy van costando 40, van a costar más. Hay fletes que se le pagaron sin licitación a una empresa brasileña que se le adelantó dinero y con ese dinero la empresa brasileña compró los camiones. Así es muy fácil montar una empresa, ¿no? ¿Quién no? ¿A qué uruguayo no le gustaría que el Estado le dé dinero y con el dinero que el Estado le daba y compra las utilidades y equipamiento para poner una empresa y después empieza a trabajar y recibe dinero? Creo que todo esto es producto de la muy mala gestión. Y si hubiera habido un ordenamiento, si hubiera habido una gestión responsable al frente del Estado, no tendríamos la necesidad de estar haciendo un ajuste fiscal, que es un ajuste fiscal del orden de los 460 millones de dólares. De esos 460 millones de dólares, Daniel, y te termino el razonamiento, pero de gestión hablando, de esos 460 millones, 335 van a ser producto de la recaudación de impuestos y 135 por optimización y ahorros en la gestión del Estado. Nosotros creemos que debería ser absolutamente la inversa.
Muy bien. Finalmente, Germán, se están reuniendo con el presidente de la República por temas de seguridad ciudadana. ¿Hasta cuándo se van a seguir reuniendo?
Bueno, hay muchos temas planteados allí encima de la mesa. El presidente y el gobierno, el Poder Ejecutivo, ha convocado frente a lo que para nosotros es una medida bienvenida, que se celebra tarde, pero llega, en virtud de un reconocimiento, de hecho, del fracaso de lo que ha sido la ejecución de las políticas de seguridad del gobierno del Frente Amplio. A la vista están los resultados, un aumento significativo de las rapiñas, de los homicidios, fundamentalmente los delitos violentos que atentan contra la integridad física o la vida de nuestra sociedad.
Para esas cuestiones, de nuestros compatriotas, ¿hay soluciones en ese ámbito?
Bueno, para esas cuestiones es que nosotros fuimos y llevamos proyectos que hemos venido trabajando y elaborando durante todos estos años, que no los inventamos en la semana previa a que el presidente nos convocara, que son proyectos que han estado en el Parlamento en el periodo de gobierno anterior y en este. Sucede que el Frente tiene mayorías parlamentarias legítimamente ganadas, yo no las cuestiono porque fueron por voto, pero esa mayoría parlamentaria le ha dado el margen de decisión para decir: este proyecto de ley puede estar muy interesante, pero no lo vamos a tratar, no lo vamos a discutir, ni siquiera le vamos a dar acceso al paso siguiente del trámite parlamentario, que es presentar el proyecto, que es la discusión, el debate. Entonces, ahora el presidente ha reflexionado, ha dado un giro en la postura y nos ha asegurado a los partidos de la oposición: traigan todos sus proyectos, que en esta mesa de trabajo van a ser discutidos todos sin exclusión, más allá de que no estén garantizados los resultados. Y es allí donde nosotros creemos que al diálogo no nos podemos negar nunca, siempre y cuando tengamos la convicción de esforzarnos para mejorar el rumbo, para mejorar el resultado de las cosas, más en un tema tan sensible como el de la seguridad. Ojalá podamos incidir de la mayor y mejor manera. Somos el partido político que más proyectos llevó, llevamos 24 proyectos de ley a la primera convocatoria y le fuimos sumando 4 más en el transcurso de las diferentes reuniones, vamos en 28 proyectos de ley. Ojalá podamos estar incidiendo para cambiar el rumbo en lo que es la aplicación de las políticas de seguridad.
Bien, usted decía hoy que a Sendic lo juzgará la gente. Alguien con picardía puede decir: bueno, al Partido Colorado lo juzgó la gente con esta magra votación que obtuvo en las últimas elecciones. ¿Cuál es el estado actual en ese sentido?
También,
¿cuál es esa conexión con la gente
también,
que hay
hoy? Y como soy un demócrata, vengo aquí a dar mi opinión y también a dar mi verdad y a decir: sí, el Frente Amplio le aseguró a la gente que con lo que más le importa, que es la economía, tuviera la tranquilidad y la certeza de que iba a pasar y que lo votaran. Y no pasó lo que el Frente prometió. El Frente engañó a la gente. Y hoy, de hecho, la gente, cuando está de acuerdo con una gestión o no, compara y vota. Hoy el Partido Colorado está en una plena etapa de reconstrucción, de reagrupamiento interno, de mucha movilidad, desde la conducción del Comité Ejecutivo Nacional. Nosotros, con los compañeros del Comité, hemos tomado la decisión de salir a recorrer el país, de fortalecer los vínculos, de entrevistarnos con todos los comités ejecutivos departamentales, con nuestros ediles, nuestros alcaldes. A cada lugar a donde estamos llegando también nos entrevistamos con las fuerzas vivas de cada departamento, con el objetivo de tener de primera mano cuál es la opinión, qué es lo que están sintiendo, cuáles son las necesidades. Yo creo en un Partido Colorado mucho más abierto a la sociedad, mucho más receptivo, para a partir de allí lanzarnos a volver a representar los miles y miles de desencantados que hoy están en el Frente Amplio. Esos miles y miles de desencantados que votaron por un proyecto político que les aseguró que no les iba a aumentar los impuestos, que les aseguró que se iban a mantener el grado de inversión, que les aseguró que no iban a cerrar empresas, y hoy estamos con semana a semana teniendo pérdida de puestos de trabajo, con empresas que se funden, que cierran, que se van del país, con miles y miles de trabajadores al seguro de paro, con aumento de impuestos, cobrándole más al que trabaja, aporta y se esfuerza. Fíjate esto del ajuste fiscal. No solamente se le va a cobrar más al que gana 50.000 pesos nominales, Daniel. Hagamos la reflexión, porque cuando se habla ligeramente de 50.000 pesos, paga el que gana más de 30 paga lo mismo, el que gana más de 50 es el que va a pagar más. 50 nominales, son 33 en la mano. Bueno, pero esa persona no solamente va a pagar más, sino que por las deducciones que había en materia de IRPF, esa persona que gane 50.000 pesos y tenga dos hijos va a descontar casi 5.000 pesos menos de lo que descontaba por año. Eso también es un aumento en el costo de la vida, y a eso también el Frente Amplio le mintió a la gente.
Bien, muchas gracias, diputado, por esto. ¿Cómo le está yendo a Antía?
Bueno, es una pregunta y una evaluación para el ingeniero Antía.
No, es una pregunta y una evaluación para un vecino de Maldonado.
Maldonado hoy está en una situación de dificultad. La crisis económica y el capricho del gobierno anterior del Frente Amplio de aplicar el intercambio de información tributaria con la Argentina, como lo advertimos una y otra vez, iba a impactar muy negativamente en Maldonado, y lamentablemente los hechos nos dieron la razón. Hoy tenemos en el orden de 10.000 desocupados solamente de la industria de la construcción, 10.000 obreros de la construcción desocupados, más todo lo que repercute en la cadena económica, tantos miles de desocupados más. Esto hace que la situación sea compleja, de que haya que tomar medidas en cuanto a lo que significa una red de contención social muy importante, que allí esto implica inexorablemente el esfuerzo del gobierno nacional, que llega tarde, que nunca llega como debería llegar a Maldonado.
¿Usted está integrando el gobierno de Maldonado en algún...?
No, yo no lo integro.
¿En algún aspecto, digo, gente de su confianza?
Sí, hay un par de personas que formaron parte de nuestro equipo, de nuestra agrupación, que fueron convocadas a ocupar áreas de...
¿Pero fueron fruto de un acuerdo, por ejemplo?
No. El intendente Antía, cuando él asume el gobierno departamental, anuncia de que él es consciente de que había llegado por el voto extrapartidario, mucho más allá del voto del Partido Nacional. Él dice, más allá de la opinión de los dirigentes, la gente hizo una concertación de hecho votando, y por eso voy a convocar a figuras más allá del Partido Nacional, lo cual es un hecho usual en el departamento. Cada territorio tiene su particularidad. Mirá, te digo rápidamente, Benito Stern, el ex intendente Benito Stern, en el primer gobierno democrático, convocó incluso a figuras del Frente Amplio a ocupar lugares en el gabinete, como la Dirección de Cultura, el tan conocido profesor José Enrique Bengoechea. Domingo Burgueño convocó figuras del Partido Colorado. Óscar de los Santos convocó a Eduardo Elinger, a un cargo de particular confianza. Hoy, Eduardo Elinger, director en representación del Partido Colorado en el Banco República. Bueno, Eduardo Elinger ocupó un cargo de particular confianza en el gobierno de Óscar de los Santos. Ahora Antía hace lo propio y lo mismo de lo que había venido sucediendo en los gobiernos anteriores.
Muchísimas gracias, diputado Germán Cardoso. Muy amable.